Si están buscando uno de esos podcasts donde empiezan, ¡ay, el cuadro, la música, la paleta de colores es impresionante! No es aquí. ¿Lo podemos editar?
¿Eh? Esto es la magia del podcast, ¿verdad? Que aquí no se viene a engañar a la gente, aquí se caga.
Sí. Es el baile del cagamiento. Ajá. Pues bienvenidos a esta primera edición de este podcast que todavía no tiene nombre, pero mientras tanto le vamos a llamar Curiosinedades, y eso si no, se me traba la lengua. Está conmigo Waldo Beltrán, pero el día de hoy vamos a trabajar una película muy importante, muy interesante. Vamos a desglosar diferentes tipos de películas, desde el nivel social, desde lo histórico, desde cómo nos afecta, cómo nos construye y reconstruye el cine, o cómo nos deconstruye. Y pues si están buscando uno de esos podcasts donde empiezan, ¡ay, el cuadro, la música, la paleta de colores es impresionante! No es aquí. Pero les agradecemos que estén aquí, así que pues vamos a empezar. Waldo, la película es M. Butterfly o Madame Butterfly. ¿Qué te pareció la película?
Pues, si te soy sincero, no estoy acostumbrado a ver ese tipo de piezas, por decirlo de cierta forma. Pero me vino a ver como, creo yo que a nivel mental, como que dos partes. Una es que me mama todo el pedo de... Soy muy clavado de toda la historia de la Guerra Fría y lo que sucedió, y que casi se acaba el mundo como 20 veces el siglo pasado. Y la otra que es... como tú me dijiste hace rato, el conflicto principal de la película no es necesariamente lo que pasó históricamente, porque se alejan de lo que pasó en realidad, pero como dijiste, la visión del director,
la visión esa del mierda, director. Ajá.
Uh-huh. En el sentido de las relaciones, de cómo te relacionas con otra persona, de cómo en realidad puede que haya personas para quienes sí, pero en realidad hay mucha gente para quien no importa lo que se ve o lo que se tiene, uh-huh, sino que como estas imágenes de psicodelia y mamadora, del primer contacto entre dos mujeres no es el físico, es la energía, esas cosas.
Claro.
Entonces fue bastante refrescante, porque te digo, no soy muy clavado de ver cine como muy, 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 no soy sopa películas, pero
okay.
Y más aún las películas que suelo ver no son de ese tipo, pero veo muchos documentales donde... o sea, todas las referencias históricas que hay durante la película, como que dije, ah, este es un niño de chistes, eso yo lo conozco, y eso es de ese año y en esa época sí. Incluso hasta la vestimenta, la forma en la que la gente se comportaba, eso a mí me gustó mucho de la película. Y este pedo de pues, ¿cómo estás con un güey? ¿Cómo estás con una mujer durante cuánto? ¿20 años?
20 años.
20 años, uh-huh, y no te diste cuenta que en realidad era un hombre vestido de mujer, uh-huh, y que al menos en la película el personaje jura y perjura que no se dio cuenta, ¿no? Pero
claro. Y bueno, aquí vamos a... Bueno, quiero poner en contexto un poquito, claro, a ustedes que nos están escuchando. Si no han visto la película, es un pésimo momento para que le pongan pausa al podcast y luego ver la película, porque ya les dijimos de qué va, pero en realidad, más allá de la historia real, que ahorita la vamos a tratar así rapidísimo, que creo que a pesar de que el director tiene una visión muy diferente a lo que ocurrió en la realidad, es muy padre verla reflejada en la película. La película en sí es una película estadounidense dirigida por David Cronenberg, y se estrenó el 1 de octubre de 1993, cuando yo tenía 2 años.
Yo todavía no nací.
Tú todavía no nacías, gracias por recordarme que soy más anciana que tú. Vas. Siempre hay estos momentos en la vida donde alguien llega y te ve tirada y te patea. Entonces, continuemos, por favor.
Se llama Carmen.
Claro, por supuesto. Esta se basa en la obra de teatro homónima de David Henry Hong, y a su vez está basada en una historia real del diplomático francés Bernard Boursicot y el espía chino, cuyo nombre no voy a mencionar porque no sé decir, y repito, no somos un podcast mamador, solamente le voy a decir Xi, así se llama, ese es su apellido, Xi. Está protagonizada por el hermoso, maravilloso papi Jeremy Irons, John Lone, que también, muy bien, sí. Y muchos otros más. Pero en sí, esta película trata de recuperar la historia de un hombre francés diplomático que llega a vivir a Pekín en 1962 y de pronto se encuentra con Xi, que es pues un hombre chino. Sí, es chino, ¿no? Ajá, o ya la cagué.
Sí, sí, está chino. En China. Sí, está en
¿lo podemos
China.
Editar?
¿Eh? Esto es la magia del podcast, ¿verdad? Que aquí no se viene a engañar a la gente. Aquí se caga.
Sí. Es el baile del cagamiento. Ajá, bueno.
Sí. Bueno, en la película el personaje se llama Song.
Song.
La morra,
ajá.
Es Song.
Ajá. El morro morra.
Tiene su chile, Song.
Sabía que esto iba a pasar. Sabía que esto iba a pasar en algún momento. Pido una disculpa muy, muy honesta a toda la comunidad LGBTTIQZ, no me sé las demás, pero ese chiste pues estaba ahí y lo tomamos. Y si no les gustó, pueden no seguirnos escuchando, porque seguramente va a volver a pasar. Pero bueno, la historia en sí trata de cómo este hombre francés, que en la película, por cierto, te ponen un personaje que está casado. Ajá, que está casado, que ya lleva un tiempo casado, que aparentemente pues es...
el personaje en la vida real no estaba... Sí, es cierto, ¿verdad?
No, el personaje en la película justamente es ahí donde entra la visión, ¿sabes? Del director, y que es la que me llama mucho la atención, porque en la realidad Bernard, que es el diplomático francés, pues lo que hace es simplemente que conoce a un hombre muy atractivo, y de pronto este hombre muy atractivo, que es Shay, lo invita a ver... ópera, lo invita a ver ópera, y pues lo que Bernard no sabe es que en la cultura oriental, los hombres en ese entonces eran los únicos que podían interpretar los roles en la ópera. Entonces de pronto sale esta M. Butterfly, que es a su propia forma, desde el punto de vista de un hombre oriental, demuestra esta sensualidad muy femenina, y canta ópera y tiene una voz hermosa, y pues Bernard obviamente queda totalmente enamorado de ella. Y lo que es muy curioso es que durante la película uno no entiende cómo es que él no se da cuenta, ¿no? De pronto, ¿no? De esta parte de ver si es tan obvio, ¿no? O sea, si lo conociste como hombre.
Mira, para mí, cuando yo lo estaba viendo, hasta que llegan a la escena donde ya sale sin el...
Sin el la ropa, ¿no? Sí, como que
dije, ah... Y pero sí, durante toda la película, como que bueno que dije, a no mí está me... tan chida.
Dices, manotas, es oriental. Sí. A mí, ¿sabes qué me ocurrió? Que toda la película estuve jode y jode y jode, porque... Yo decía, ese rostro me es familiar. ¿Dónde he visto a esta mujer? Pero en ningún momento asocié que el actor era hombre. O sea, nunca me di cuenta de que era John Long. Y sé que ha hecho otras películas y seguramente lo he visto recientemente en alguna otra película. Y por eso me llamó tanto la atención su rostro. Hasta el final, donde justamente la escena que mencionas, en el tribunal, donde obviamente la historia se separa totalmente de la realidad desde muy entrada a la película.
Sí.
Repito, por la visión del director, que en un momento vamos a abordar, porque llega al punto donde el acto es la revelación de la realidad, ¿no? De cómo René o Jeremy Irons se entera de que M. Butterfly en realidad pues siempre fue un hombre.
Que entra y el güey y el René está ahí y hasta sonríe. Uh-huh. Como cuando lo ve llegar, sonríe, pero luego agarra el pedo de que, ¡ay, hijo de puta!
Ajá, sí, porque lo ve, porque además muy cuidadoso, ¿no? Y justo era lo que yo leía, me puse a investigar como la historia, y lo que decía Bernard es muy diferente. Bernard siendo René Gallimard, siendo Jeremy Irons, ¿no? René decía que Bernard mencionaba que él toda su vida tuvo relaciones con hombres, o sea, siempre, desde que entró a la universidad. Y de pronto él llegó al punto en el que dijo, pero yo quiero enamorarme de una mujer y quiero casarme con una mujer y quiero tener mi primera experiencia sexual con una mujer. Y entonces entra Xi, ajá. Xi tenía 26 años, Bernard tenía 20. Entonces, de pronto, creo que se habla mucho y creo que quien lo escuche este podcast seguramente habrá escuchado a alguien que dijo, es que lo hizo, él no era así, lo hizo. Siempre hablan mucho no sé si es como un comentario muy, muy de México, de que es que él no era gay, pero
lo hicieron
porque el otro era más grande. Y es muy gracioso o muy curioso porque en realidad, pues una orientación sexual no la puedes como cultivar de la noche a la mañana. Y de
puede
pronto
que no te hayas dado cuenta que te gusta, ajá, pero no por, como la gente que prueba alguna sustancia por primera vez, no porque hayas conocido de gente que valió verga la primera vez que consumió cocaína, o sea, no lo hagan, pues, pero puede haber alguien que su primer pasón de cocaína le generó un daño en la cabeza, pero puede que no, y tú no lo sabes hasta que lo pruebes, pero hay algunas personas que... Ponte a pensar, porque el personaje en la vida real nació en el 44, que fue un año antes de que terminara la Segunda Guerra. En el 64, que es cuando él está en China y que se desarrollan los eventos, bueno, la historia paralela de la película, tenía 20 años, estaba en una época mucho más conservadora. Si era francés, ok, pero...
que se sobreentiende que es como normal que que experimenten, ajá.
Pero como un diplomático en un país socialista, en un régimen autoritario donde no permiten que las mujeres puedan hacer esas cosas, donde tienen penada hasta el arte y estaba este pedo de la revolución cultural de que pues todo el país empezó a quemar cualquier, como al estilo de como los nazis, que empezaron a desechar toda la influencia de cultura occidental y todo lo que no fuera de acuerdo a sus principios, a sus valores. O sea, vivir y estar inmerso en esa sociedad fuera de tu casa, pues no crees que también podría dar pie a que tú, por lo que te tocó ver conforme ibas creciendo y desarrollándote, digas, ah, es que esto está mal, como soy yo, está mal. ¿Sí pasa actualmente?
Claro. No, y que finalmente es ahí donde entra la visión del director, ¿no? Donde claramente Bernard tiene un imaginario social muy claro en su mente. Ya estuve con hombres y él decía, es que parece ser que es algo muy normal en la universidad, es casi casi como un bote de pase, ¿no? Así de, ay, bueno, ya... ya lo hice porque pues todos mis compañeros lo hacen, ¿no?
Así,
ay,
pene.
No pasa nada. Ah, exactamente. Pues sí. Sí, así fue. Seguramente ocurrieron exactamente en ese orden. Entonces, de pronto él, que él tuviera tan claro la idea de decir, quiero experimentar con una mujer y de pronto apareciera en Butterfly, fue justamente lo que él estaba buscando, ¿no? Esta mujer idílica que además dentro del pensamiento de un hombre oriental en una sociedad comunista, en una cultura que además tiene bien específico el modelo a seguir de una mujer.
Sí.
O sea, no era una mujer en Estados Unidos, no era una mujer en Francia, no era una mujer en ningún otro lado.
En un país libre.
Ajá, era una mujer en China. Una mujer que estaba hecha para satisfacer todas y cada una de las necesidades del hombre.
De hecho, en la película se lo dice, le dice, es que ustedes nos adoran por eso, ¿no? Porque, o sea, a ustedes les encanta la mujer oriental, sumisa, que se dedica con placer al hombre blanco, extranjero, alto, pero no, pero por tu cabeza ni siquiera te pasa el escenario inverso. ¿Cómo? Sí, o sea, no se te hace atractiva la idea de que una francesa rubia, alta,
empoderada,
se quede con un vendedor de seguros japonés que mide 1.50, como que al revés no funcionaba.
Claro, claro. Y que además de todo, te digo, es parte como de la visión del director que he leído esta entrevista como mil veces y me encanta porque el director es súper, súper específico al decir lo que estaba buscando expresar con la película. Creo que la historia sin querer le dio el pie a realizarlo. Para quien no conozca al director, el director Cronenberg fue quien hizo la película de Inseparables, también con Jeremy Irons, y la película de La Mosca. Las dos fueron rodadas en Canadá. A diferencia de esta, pues que fue un filme mucho más americano y que además se nota en el tipo de final que le dan, ¿no? Un final muy como...
mucho drama.
Ajá, dramático, pero además como que cerrado, pero además este pedo donde ves a John Lone, que es el hombre que se disfrazaba de mujer, en Song. Ya, mira, tu chiste hizo que me acordara de nuevo. Song, en el avión, ¿sabes? En esta escena muy de viendo hacia afuera y
un cliffhanger, ¿no?
Ajá, llorando porque en realidad el hombre que ella amaba, que él amaba, no reconoció que lo amaba por él, sino por la imagen que había de él, ¿no?
¿Pero no crees que él se lo ganó a pulso?
Ah, totalmente. Pero creo que ahí también es una parte de lo que creo que la gente no ha terminado de entender, que el amor es responsabilidad de quien lo ejerce. Entonces, de pronto, todas las acciones se vuelven una responsabilidad. Entonces, a lo mejor, si él desarrolló sentimientos mientras él estaba en el trabajo, porque su trabajo en sí era espionaje, en algún momento del camino se volvió espionaje y además, pues, enamorarme, ¿no? Pero en algún punto él vivió su propia mentira, pensando que si en algún momento él se quitaba a Butterfly de encima, Bernard lo iba a
aceptar.
A aceptar por lo que era.
Que posiblemente sí, si desde el inicio estás con alguien y sabes. O sea, no es lo mismo que tu pareja después de 20 años te diga, oye, tengo un pene, no lo sabías, pero...
Pero mira, podemos hablarlo.
Porque sí, al final ese güey como que sí tiene como cuando están en el camión de policía, cuando se desnuda y hasta, o sea, tú hasta por eso está la toma, cuando el güey lleva la mano de René a su cara y quita su mano y René se queda y lo acaricia, pero en ese momento como que él mismo se obliga a dejar de sentir eso y es donde dice, ah, es que me resulta jodidamente divertido que durante 20 años amé a una mujer. Interpreta, que mi mujer perfecta durante 20 años la interpretó un hombre. Ajá. Entonces, como que es. Que te digan eso después de 20 años, pues.
Creo que el poder de la frase en sí viene del hecho de agarrar y decir: qué fuerte reconocer desde el macho, desde el hombre, desde el yo quiero, yo sé, yo digo, yo dicto. Reconocer que el idílico que tienen de una mujer solamente puede ser satisfacido por otro. ¿Satisfacido?
Satisfecho.
Satisfecho, tienes razón. Puede ser satisfecho solamente por la psique de otro hombre igual de fuerte que él, ¿sabes? Y que de pronto entonces, en realidad no estabas buscando tal vez a una mujer, tal vez estabas buscando solamente un idílico que se viera como lo que te dicen que debe de verse. Y de pronto esta parte donde el director dice muy claramente: se trata de la imposibilidad de un ser humano de conocer al otro.
¿Por qué imposibilidad?
Porque habla de cómo el amor transforme, o sea, el director lo que busca es mostrar cómo a veces el amor te crea una realidad a partir de lo que tú estás buscando y te impide ver realmente a la persona que está frente a ti.
Pero ¿y si tú lo decides?
Ah, claro, es tu pedo, claro, es tu pedo. Pero entonces no estás reconociendo, es un amor de mentira. Y es justo lo que él está demostrando.
Ah, ok, como que tampoco es culpa del güey.
Exactamente. Porque al mismo tiempo, dentro de la película, el personaje de Song está en esta onda de: yo te estoy dando todo el amor que tú siempre pensaste tener, que siempre soñaste. Te estoy dando a la mujer idílica, güey. Por lo tanto,
sí,
como
es
yo
esclava.
La creé como creador de esa imagen, tú me vas a amar a mí también. Y ahí es donde se caen ambos velos. O sea, se cae el de él al momento en el que él quiere seguir viendo a Anne Butterfly. Y por eso cuando él le toca el rostro y empieza a hablarle
está
con esa voz tersa, ajá, él cierra los ojos porque está imaginando a Butterfly. Y entonces cuando los vuelve a abrir es como: no, güey, ya no hay marcha atrás. Ya lo viste en traje, ya lo viste hablar, ya lo viste reconocer que él
ya
siempre...
Ya viste esa manzana de Adán.
Ajá, ya no puedes ir para atrás. Y cuando él le dice: yo creí que tú me ibas a amar por lo que yo era, porque tú siempre supiste que era un hombre. Y era como: híjole, amiga, date cuenta, ¿no? O sea, también el velo de Song se cae al momento de decir no. Él estaba enamorado de la mentira y yo estaba enamorado de la mentira que yo creía que él quería de mí. Y entonces en realidad nunca se conocieron. En realidad, Song nunca pudo amar al hombre que estaba ahí porque nunca fue Song. Siempre fue Butterfly. Y el otro nunca pudo amar a otra cosa que no fuera Butterfly, porque para él no existía otra cosa más que Butterfly. Y ya finalmente, la última escena en esta parte como de la... de transmutar al personaje, ¿no? En donde dice el director en una entrevista que muchas veces en el sexo te ves a ti mismo en el otro o en otros. Y entonces en realidad él se vuelve Butterfly porque lo que él siempre quiso fue a esa mujer idílica y que esa mujer idílica nunca muriera. Entonces la retoma él porque nadie más puede vivir su mentira más que él, porque la mentira la creó él. Él decidió creer que Butterfly era una mujer, no un hombre. Entonces de pronto se vuelve este pedo de, güey, el amor es un arma. El amor a veces se vuelve esta parte, esta pantalla donde no te deja ver que... que pues tu güey es este güey que a lo mejor no es el güey que tú piensas. Y a veces, a mí me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que yo digo, ay, está bien padre, ¿no? Está bien, bien chacal y así. ¿Por qué no puedo decir que no puedo dar otro adjetivo? No puedo, es ese. Está bien chacal.
Falto de oportunidades.
Se ve bien falto de oportunidades, pero mira qué amable es con los perros, ¿no? O mira qué atento es con su familia, ¿no? Y de pronto en realidad utilizas un lenguaje diferente para mentirte a ti mismo sobre lo que está ocurriendo. O sea, es como te endulzas tu propia realidad para poder quedarte en ella.
Pero también eso está mal.
Ah, totalmente. ¿No? Totalmente.
Que tengas que tú imaginarte, añadir detalles que hacen falta y quitarlos que no te agradan a la vista o en la dinámica incluso, solamente porque ¿para qué estás con esa persona así entonces? No tiene...
Porque ahí entonces entra lo que dice el director. La capacidad de la gente de crear su propia realidad, evitar la idea tan triste de la imposibilidad de conocer a otros e inventando realidades auténticas como la verdadera. Uno puede vivir en lo que otros consideran una mentira, que es lo que estamos teniendo ahorita, esta afronta de que yo te digo, pues es que hay personas que se endulzan la realidad para poder continuar ahí donde están, porque eso es lo que quieren, pero para todos los demás es evidente que es una mentira y por ende está mal. Y personas como Bernard, que en la vida real vivió 20 años esa mentira porque eso es lo que él quería. Llegaron al grado de inventar una mentira de inventarle que tenía un hijo, ajá, y él aceptó tener un hijo imaginario, sí. O bueno, robado, porque pues, se lo robaron porque China.
Porque Guerra Fría.
Porque Guerra Fría. No, porque además así son. Siento que se roban a los niños de otros. Sí, no, es como que siento que en realidad nada más los regentean, ¿sabes? Aquí como que ya llenaron mucho, llévatelo para acá.
Tienen su código de barras que...
Claro, por supuesto. Qué malas personas somos. Bueno, pero el punto es...
Malos ellos que roban bebés, nosotros que...
Pero nos estamos riendo. Okay. Es que sí es muy gracioso. Bueno, ok. Entonces, esta parte de donde dice la ficción y la realidad, el sexo hombre y mujer, el espíritu y la carne no tienen fronteras, sino que se confunden. Uh-huh. No estoy convencido de que uno pueda elegir la realidad en la que desea vivir e involucrar al resto de las personas en ella. De pronto, tú decides el vivir la mentira, como lo hizo Bernard, porque así lo quiso. Y al grado, estamos hablando del personaje en sí, ¿no? Sí. Que es el que decide, de acuerdo a la visión del director, plasmar esta onda de, pues tú decidiste vivir aquí y por eso estás enfrentando las consecuencias que estás enfrentando, ¿no? Pero en la vida real, la vida de Bernard es muy diferente. En la vida real estás hablando de un hombre que a través de M. Butterfly se acepta a sí mismo como bisexual, sostiene...
Ajá, pero ¿por qué no lo habrán puesto así? Es como más, pues es lo que sí sucedió y es... un proceder que también está chido.
Porque ahí entra la mentira de Hollywood. ¿Qué hubiera vendido más?
Ay, no mames.
¿Estás de acuerdo? Okay. O sea, ¿qué hubiera vendido más? El chisme, ¿sabes? Porque además es el chisme de ver a un francés que supuestamente era heterosexual, porque te lo pintan heterosexual desde el inicio, que era heterosexual, caer profundamente enamorado de un hombre vestido de mujer. Y no solo eso, vender a una nación durante 20 años. O sea, estás hablando de un caso de traición enorme. Entonces, ¿cómo se va transmutando? Y cómo que al final de cuentas se vuelve el mensaje del director al decir, el amor se vuelve de pronto un, pues no una droga, pero sí como una pantalla de cómo decides ver tu realidad. Y qué tan necesitados estamos nosotros de ver esa realidad así como nos la pinta el amor. Y en realidad, pues la historia de Bernard era una historia de un güey que siempre estuvo con hombres y conoció a un hombre que le pudo pintar a la mujer perfecta y al grado de llegar a tener una relación con otro hombre y visualizarse teniendo una familia con ellos tres, o sea, con los tres, entre los tres, con el hijo robado, con este hombre disfrazado de mujer, con she disfrazado de mujer.
Qué difícil, ¿no? Conseguir a un bebé asiático con rasgos europeos, porque...
Pues yo creo que ahí los comunistas chinos le apostaron al los rasgos son más pesados para los orientales, no importa que el niño se vea solo chino solamente. Y pues el otro pues le valió verga y dijo, mira, me regalaron un niño comunista. Y se lo quedó. O sea, al final de cuentas todo encajó de acuerdo a lo que él quería. O sea, si lo ves desde la manera fría, desde el yo quería una mujer, pum, ahí está. Yo quería una familia, pum, ahí la tienes. Ay, pues ahora quiero una familia diversa, ¿no? Y quiero también traer a este güey porque lo amo también a él. Y de pronto todo se le dio en bandeja en plata a Bernard a cambio de 20 años de espionaje.
A entonces, cambio de su país, ¿no?
A cambio de su país. Entonces realmente el amor se vuelve un arma.
Además, en esos tiempos estaba muy de moda. No creo que hubiera que haya existido un solo espía durante la Guerra Fría que no haya cambiado de bando o sido doble agente.
Ah, no, claro que no. Yo creo que seguramente es una de muchas historias. Sí. O sea, que si le buscas, a lo mejor hay muchas historias que no fueron puestas en película. Que si lo ves desde lo frío, pues a lo mejor la película no plasma, como tú dices, lo interesante del espionaje o de este doble juego, ¿no? Pero de pronto pues sí te hace pensar entonces en cuántas personas cayeron en algo así, porque también había espías mujeres. Sí. En algún punto.
Entonces, matrimonios espías.
Así es. Entonces de pronto sí se vuelve todo un universo a contemplar. Y que además te hace pensar en, verga, o sea, ¿cómo estoy viviendo yo mi propia existencia a partir de la realidad? ¿Cómo me estoy mintiendo yo?
Qué frase tan profunda.
Y en realidad, pues, esta película acaba muy diferente a la realidad. Mm. Ambos fueron perdonados, ambos regresaron a sus vidas.
En la vida real.
En la vida real, ajá. Bernard se va a vivir con Thierry, que es uno de los hombres con los que sostuvo relaciones durante esos 20 años. Y Xi regresa a cantar ópera a Pekín. No hay este final trágico donde...
Nadie se corta la garganta.
No, y seguramente nadie extraña a nadie. Porque pues al final de cuentas, pues la mentira ya se había acabado. Entonces de pronto fue como un shock de realidad. Para los que piensan que terminó así, no terminó así. Pero aún así, sigue siendo un final muy, muy, muy poético. El speech al final es me parece muy fuerte. Muy, muy fuerte al venir de los labios de un hombre. De un hombre que entiende de pronto lo que un hombre occidental busca de una
Porque mujer. Él mantiene que yo me enamoré de la mujer perfecta. Uh-huh. No, tengo la dicha de haber sido amado por la mujer perfecta.
Jinxed. Ah, no se crean. Ya no va a volver a hablar Waldo. Ya dije tu nombre, ya puedes hablar. ¿Ya ves? De pronto, si no la han visto, véanla. Créanme que es una película muy buena.
Sí.
Muy entretenida, que de pronto te tiene al filo todo el tiempo. A pesar de que inclusive ya sepas, yo ya la he visto varias veces. Y sigue siendo una película a la cual le puedes rescatar muchas cosas sociales e históricas. Que me parece que son muy,
sí, porque tiene muchos detalles muy chidos históricamente. Como toda la transformación cultural que estaba viviendo China en ese entonces, los modos, porque no hay, nunca dicen por qué, solo dicen que no hay diplomáticos gringos en ese lugar. Uh-huh. Y es porque pues en ese entonces los chinos estaban sacando a todos a la verga, con los únicos de los pocos franceses occidentales que mantenían relaciones eran con los franceses. Entonces por esa parte siento que está bien, bien acomodado cada uno.
Claro, sí, así que pues bueno, la recomendación de esta ocasión es M. Butterfly. Búsquenla, está en YouTube, está completa, está subtitulada.
En español, turco y francés.
Uy, no, era una cosa. YouTube es una cosa bárbara. Se las recomendamos mucho. Y pues nada, los vemos, espero, en el siguiente episodio con una película diferente. y seguramente con pues un tema muy diferente. ¿Algo más que añadir, Walter?
Pues nada, estoy esperando para picarle toda la grabación en realidad. Yo te estoy siguiendo.
Me estás siguiendo, pero yo nunca he hecho esto.
Ah, bueno, sí. Sí les gusta, sí es cierto, qué pendejo. Pues gracias por escucharnos, es el primero. Y si les gustó, pues síguenos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como @Guadalupe_
y pues a mí me pueden encontrar como @soyAuraRomero. Y pues los esperamos en la siguiente edición. Y muchas gracias por escucharnos.